Hola a todos. Hoy vamos a tocar un tema que es, bueno, vital en sanidad. La reanimación cardiopulmonar, la RCP.
Efectivamente.
Es esa intervención clave cuando fallan el corazón y la respiración. Tenemos varias fuentes que analizan tanto la RCP básica como la, digamos, la avanzada para el personal sanitario.
Ajá.
Así que vamos a intentar sacar las claves, ¿no?
Efectivamente.
Y ver cómo se aplican en la vida real.
Pues sí. Y para empezar, yo creo que es fundamental hablar de la cadena de supervivencia.
Ah, sí.
Son como eslabones, ¿sabes? Primero, detectar el paro y pedir ayuda rápido. Luego empezar la RCP, las compresiones cuanto antes. Después, la desfibrilación si hace falta. Y finalmente, los cuidados ya más avanzados y posparo.
Entiendo.
Cada uno de esos pasos es crucial. Si falla uno, el resultado puede complicarse mucho.
Claro. Y dentro de la RCP misma está esa diferencia importante, ¿verdad? Entre la básica y la avanzada. ¿Podrías detallar eso un poco?
Claro. A ver, la RCP básica es la que podemos hacer sin equipo especial. O sea, compresiones en el pecho y ventilaciones para mantener un mínimo de circulación.
Vale.
Y la avanzada, pues ya es cosa del personal entrenado y con material. Ahí entra el manejo de la vía aérea, ¿eh? Intubar, usar mascarillas laríngeas, poner fármacos como adrenalina, amiodarona y monitorizar al paciente, claro.
Ya. Y me llama la atención lo que dicen las fuentes sobre la calidad de la RCP básica. Parece obvio, pero insiste mucho.
Es que es fundamental. No vale solo con hacer compresiones, hay que hacerlas bien.
Claro. Las guías dicen profundidad de 5 a 6 centímetros en adultos, ritmo de 100 a 120 por minuto, dejar que el tórax se expanda bien entre una y otra y minimizar las interrupciones.
Minimizar interrupciones, clave.
Exacto.
Y usar el desfibrilador, el DEA, en cuanto llegue, para los ritmos que se pueden desfibrilar. Es impresionante cómo gestos que parecen básicos tienen un impacto enorme en la supervivencia.
Además, las fuentes también apuntan a adaptaciones, ¿no? En niños, por ejemplo. Las causas del paro suelen ser distintas, más por temas respiratorios, hipoxia.
Sí, eso cambia un poco el enfoque inicial.
Y la técnica, claro. Hay que ajustarla a la edad, al tamaño del niño. Incluso la relación compresión-ventilación cambia si hay dos reanimadores. Y el sitio donde ocurre, pues no es lo mismo en la calle que en una UCI, obviamente.
Desde luego, el contexto lo cambia todo. Y a veces, precisamente por eso, se cometen errores, incluso entre profesionales, ¿eh?
Ah, ¿sí? ¿Cómo cuáles?
Pues mira, las fuentes señalan varios. Compresiones muy superficiales, que no bombean bien la sangre. Interrupciones muy largas, y cada segundo cuenta, ¿eh?
Ya me imagino.
O ventilar demasiado, que parece bueno, pero puede ser contraproducente. Aumenta la presión en el tórax y dificulta que la sangre vuelva al corazón.
Entiendo. Y de esos errores, ¿cuál dirías que es el peor, según las fuentes?
Yo diría que las interrupciones en las compresiones son especialmente críticas.
Claro. Hay que mantener la sangre llegando al cerebro y al propio corazón. Cada pausa lo corta de raíz. Por eso se insiste tanto, minimizar el tiempo sin manos en el pecho.
Vale. Para que veamos esto en acción, hay ejemplos muy buenos en las fuentes. Uno de un corredor en Ottawa. Sí, ese caso es muy ilustrativo del éxito prehospitalario. Un corredor que se desploma al acabar la carrera.
Vaya.
Pero tuvo suerte. Había una enfermera allí mismo que empezó una RCP de caridad, pero ya, enseguida. Otros ayudaron hasta que llegó la ambulancia.
¿Y funcionó?
Funcionó. Sobrevivió y, sin secuelas neurológicas graves. Demuestra el valor de actuar rápido y bien desde el minuto uno. Aunque bueno, también se comenta, siempre hay riesgos, ¿no? Fracturas de costillas, pero es un mal menor, obviamente.
Claro, comparado con la alternativa. Y en el otro extremo, digamos, tecnológico, mencionan un protocolo ya hospitalario muy avanzado.
Sí, el protocolo ECPR que usan en un hospital de Australia es combinar la RCP de siempre con ECMO.
ECMO. Eso es la máquina corazón-pulmón externa, ¿no?
Exacto. Oxigenación por membrana extracorpórea. Es una técnica muy invasiva, compleja, cara, solo para casos muy concretos en hospital. Pero oye, han publicado tasas de supervivencia bastante buenas, ¿eh? Cerca del 50% a los 3 meses en algunos grupos de pacientes.
Impresionante.
Nos enseña el potencial de la tecnología punta cuando se usa bien.
Analizando todo esto, los casos, las guías, una lección que parece repetirse es que el entrenamiento es clave. Saber la teoría está bien, pero...
Pero hay que tenerlo interiorizado.
Eso, poder hacerlo casi sin pensar, bajo presión. la memoria muscular que da el entrenamiento regular, las simulaciones. Eso es fundamental.
Totalmente de acuerdo. Y, ligado a eso, el trabajo en equipo. Hacer una RCP de calidad agota muchísimo.
Claro.
Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de todo esto? Dominar la RCP básica o avanzada no es solo aprender unos pasos.
No.
Para el personal sanitario es una responsabilidad enorme.
Uh-uh.
Y exige estar siempre preparados, reflexionar sobre cómo lo hacemos.
Efectivamente. Estar preparados salva vidas. Así de simple. Y fíjate, al ver la diferencia, ¿no?, entre lo que se puede hacer en la calle con una buena RCP básica y estos protocolos súper avanzados como la ECPR en un hospital puntero...
Sí, hay una brecha enorme.
Pues eso lleva a una pregunta importante que plantean las fuentes. ¿Cómo podemos hacer, como sistemas sanitarios, para que la mejor respuesta posible ante un paro cardíaco esté disponible de forma más equitativa?
Buena pregunta.
Que no dependa tanto de dónde te pille o quién seas. Es un reto complicado, sin duda. Pero ahí está. Es vital abordar.